L de libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros, una temporada más. Y qué emoción volver a estar con ustedes después de ese final inesperado en la temporada pasada por esas circunstancias que, lógicamente, ustedes ya conocen. Bueno, en este programa hemos venido para seguir leyendo y seguir recomendándoles buenos libros para leer, para pasar buenos ratos, para aprender, para conocer vidas distintas, tantas y tantas funciones como libros hay en este mundo. Hoy vamos a hablar de las lecturas que nos ha dejado esta extraña temporada, del fenómeno que ha supuesto leer durante este confinamiento y de lo que está por venir en la reentré postvacacional más extraña que nunca. Y no solo eso, también les traemos interesantes entrevistas, en concreto una relacionada con lo que hemos dicho anteriormente sobre el coronavirus. Así que estén pendientes de este programa, porque aquí comienza L de Libros. Les saluda Carmen Carbonell en nombre del equipo que hace posible este programa. Y así les damos las gracias a Javier García Gil en el control.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Pues de esta manera, señores, arrancamos la temporada dando la bienvenida, como siempre, al director de este programa, don Mario Noya. ¿Qué tal está usted?
Hola, ¿qué tal? Qué bien. Oye, de verdad que qué emoción, ¿eh? Volver a estar aquí en estos micrófonos. Tenemos que dar las gracias a la empresa.
A la radio,
no,
claro
digo,
que
de
sí.
Verdad, la gente, mucha gente dice, qué pelota eres. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Es que mi empresa se está portando de maravilla desde que advino la pandemia, como diría el otro, ¿no? De maravilla, lo estoy diciendo de verdad. Y doy las gracias de corazón a los que hacen posible esto. A Federico Jiménez Los Santos, a Javier Somalo, a Luis Rodríguez y al resto de la familia de Libertad Digital y Radio. De verdad, muchas gracias. Es un orgullo trabajar en esta casa. Es a mí me motiva mucho, es muy gratificante y ojalá todo el mundo pudiera decir lo mismo, porque aquí a veces cuesta distinguir el trabajo de la devoción, de la afición, del placer, etcétera. Muchas gracias, de verdad, y muchas gracias también a los oyentes, a los seguidores de L de Libros, que llevan aquí toda la vida. Francisco López, desde Finlandia, sigue ahí. ¿Cuánto llevas ahí, Francisco? ¿Todos los años de L de Libros? De verdad que me hizo tilín ver tu saludo cuando dijimos que estábamos de vuelta. Esperemos estar a la altura de las circunstancias y de las exigencias. Y lo dicho, pues eso, una temporada más con la gran Carmen Carbonell. Por los años no pasan por ella, los demás vamos criando canas y ella tiene el pelo como si fuera Pocahontas. ¿Qué hará?
A mis 18 años.
¿A tus 18 años?
Si es que acabo de terminar el COU.
Y y lo dicho, que bueno, vamos a dar arranque a este programa.
Permítame, don Mario, dar las gracias a Isaac Vizcaíno, a
¡hombre!
Nuestro anterior técnico de sonido, que le ha dado el testigo a Javier García Gil. Para sí. Él, me lo ha dicho, es un honor estar en este programa, en sí. L de Libros, pese a que es titular de algún otro, pero en muy segundo lugar, muy alejado de este gran programa.
Oye,
de
Isaac,
libros.
Es verdad, muchísimas gracias por todo lo que has hecho por nosotros y esperemos que Javier tome nota, la envidia, que le haga, pues eso, ponerse las pilas y interesarse por nuestro programa de la manera en que lo hiciste tú.
Pero si no te estoy diciendo que Javi ha dicho que mucho mejor que su otro programa.
Efectivamente.
De hecho, no voy a decir el nombre del otro programa porque está a tanta distancia del nuestro que nada, ahí queda en suspense.
Oye, queridos, queridas, venga, vamos al lío, que diría el torero, ¿no?
Queríamos hablar en este primer espacio precisamente del fenómeno que había supuesto la lectura en tiempos de confinamiento.
Sí.
¿Cómo lo había abordado el director de este programa? ¿Cómo
nosotros,
lo había abordado
de hecho,
yo?
Sí. Bueno, hicimos una pregunta al principio de la pandemia a nuestra audiencia. Oye, ¿de verdad estáis leyendo más? Porque había mucha gente que se hizo planes. Venga, voy a ver. Y incluso empezó a seleccionar libros que tenía en casa, en el apartado de pendientes, y dijeron, venga, pues yo voy a ponerme, ya que nos confinan. Bueno, y resulta que la vida es lo que te sucede mientras tú tienes otros planes, ¿no? Que diría, ese era John Lennon, ¿no? Y resulta que hay mucha gente que con el confinamiento se ha encontrado con la terrible paradoja de que la concentración era mucho más difícil.
¿Cómo?
Y
yo
el
la primera.
Placer, el ocio o la dedicación que requiere soledad, pues no era tan fácil, ¿no? Incluso estando aislado en soledad, es decir, siendo pues habitante único de tu casa. Hay mucha gente que se llegó a agobiar y dice, oye, es que veo que estoy menos conmigo de lo que estaba antes. Alberto Olmos, un periodista y un escritor muy versado en cosas de la literatura, confesó en Twitter que estaba leyendo menos que antes y de hecho se planteó esta pregunta a la gente. A mí, pues sí, me costó. Normalmente en etapas de no confinamiento estoy más tiempo solo en casa. Y entonces en el confinamiento había dos personas que estaban trabajando en el mismo lugar. Pues eso te ha generado complicaciones propias para alguien que tiene que leer. La otra persona también tenía que leer, así que era complicado. Y hay textos que necesitan una concentración como más intensiva, etcétera, que me costaban. Luego es cierto que también yo fui de los que dije, venga, voy a tirar por el simbolismo y voy a elegir títulos para esta pandemia pues que estén relacionados con lo que nos está sucediendo. La peste de Camus, el ensayo sobre la ceguera de Saramago, en fin, el diario de la guerra del cerdo de Bioy Casares. Y tengo que decir que algunos los leí y otros no. Leí La peste y no me pareció pertinente para lo que estábamos viviendo, afortunadamente, tengo que decir, en algunas cuestiones. Le vi bastante menos simbolismo metapolítico del que se le suele ver y me chocaron ciertas escenas. La peste está ambientada en una ciudad, como bien saben, y como dice el título, asediada por la peste. Pues ahí no se confinó a la gente. Y a mí me chocaba ver esto, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, ¿cómo tengo la cabeza? El de la ceguera de Saramago.
Ensayo sobre la ceguera.
Que me perturbó y me encantó la primera vez que lo leí. Lo empecé a leer de nuevo esta vez. Pero creo que serán muchos los que comparten esta experiencia conmigo. Yo necesito ir como en raíles, ¿no? La lectura es un raíl, ¿no? Y tienes que coger esa marcha. No le cogí la marcha a la lectura del ensayo sobre la ceguera esta vez y lo aparqué. No me defraudó ni nada que se le pareciera. El diario de la guerra del cerdo me costó horrores en su época. De hecho, no lo terminé. Y esta vez lo he leído. Y para bien, sustanciosamente. Lo recomiendo para aquellos, por ejemplo, que tienen accesos de viejofobia. Esa enfermedad terriblemente repugnante que ataca sobre todo a la izquierda. A los estupendos estos que vienen a preocuparse por los más débiles. ¡Ya! ¡Ya! ¿Cómo se os ve siempre el plumero, indeseables? Y, por último, pues tengo que decir que el libro que más me llegó, teniendo en cuenta lo que teníamos, era un libro de Philip Roth, ambientado en New Jersey en la última epidemia de polio que se vivió en Estados Unidos, allá por los años 40, creo recordar, sí, en plena guerra mundial. Y ese sí que es un libro que me ha llamado poderosamente la atención y con el que sí que he podido identificar vivencias que hemos tenido en esta pandemia, pues casi todos, ¿no? Mario, ¿cómo se llama el libro? Némesis. Ya os digo, muy muy recomendable para analizar cuál es la atmósfera en la que se desarrolla una pandemia. Al principio, la despreocupación, la indiferencia. Posteriormente, hay un momento en que se queda mucha gente como en shock, no sabe ni cómo reaccionar, o hay una especie de tancredismo social, y después el pánico que puede llevar incluso a brotes de odio, de psicosis y de... bueno, en fin, perturbaciones emocionales que tienen un tremendo impacto en la sociedad. Carmen, ¿a ti cómo te ha ido?
Pues a mí me ha ido bastante mal, en el sentido de que yo en el confinamiento pensé, bueno, voy a poner objetivos de alto, ¿no? Altas expectativas, como por ejemplo, a mí hay dos géneros que no he frecuentado mucho, como por ejemplo el western o la ciencia ficción, y dije, pues voy a leer estos dos géneros que me son especialmente complicados. Y me encontré con un bloqueo total y absoluto.
¿Sí?
Hasta el punto de que hablé con mi compañera Marta Pérez de Yoga es Vida, que bueno, otro de mis objetivos era, voy a hacer deporte, voy a hacer yoga, que yo soy bastante torpe. Entonces justo Marta me decía, es que hay veces que en situaciones tan, tan complejas, o sea, tienes el fenómeno psicológico de la rumiación,
sí,
que te cuesta ponerte objetivos de tan alto nivel. O sea,
claro,
si a ti no te gusta la ciencia ficción, ¿por qué te pones a leer ciencia ficción en el momento
todo,
más complicado?
Eso,
¿no?
Situaciones de estrés, ¿no? Claro.
Entonces, los libros que, o por ejemplo, las cosas que realmente te ayudaban a evadirte, pues incluso yo me podía embaular una serie porque me quedaba como absorta frente a...
Sí, pero bueno, como no eres
a...
Pablo Iglesias...
Claro, pero efectivamente...
Es decir, como tienes conciencia, ¿no?
Claro, entonces lo que decía es que efectivamente esas cosas que te dejan así como un poquito, pues que son más fáciles,
sí,
realmente, actividades más sencillas para el cerebro, son las que realmente... pues se pueden hacer mejor en esos momentos, ¿no? Tengo que decir que con la ciencia ficción no pude, pero me leí un librazo que se titula A lo lejos, de Impedimenta, que es... empecé a leerlo en el confinamiento y lo terminé en verano. Fíjate que...
Te ha costado, pero has conseguido.
Me ha costado, porque es verdad que es un género que...
¿Autor?
Pues te diría que Hernán... Y no me acuerdo el apellido.
Díaz.
Hernán Díaz, que además es un autor argentino, si no me equivoco. Un librazo, de verdad. Se lo voy a recomendar también en este programa a través de una reseña. Pero, Mario, no quiero irme de este apartado,
sí,
sin decirte que precisamente, como llega esta fecha tan particular,
sí,
en Libertad Digital se van a poder encontrar con una maravillosa lista de novedades.
Sí, claro.
Novedades de esta reentré posvacacional, la
sí,
más rara, porque
sí,
es verdad que hay muchas editoriales que retrasaron esos lanzamientos hasta que llegara el mes de septiembre,
sí,
por aquello de que podían tener más ventas. Tenemos que decir que es una época en la que presuntamente se va a hacer la Feria del Libro en Madrid. Digo presuntamente
ya,
porque, en fin, está por ver cómo pasa todo esto. Pero tengo
nuestra
que
nuestra compañera Laura Galeano,
¿sí?,
ha hecho una galería, ¿no?, para que nos fuéramos...
involucrando con estos libros.
Eso, y para que fuéramos anotando, que se titula Las novedades editoriales que animarán las librerías en otoño, ¿no?
Es un título bastante...
Premio Pera Verde a la originalidad, Laura.
Es un título bastante explicativo, pero Mario, déjame que si hablamos con Laura Galeano,
sí,
metamos su sintonía, porque este es el espacio de la sección de Cultura de Libertad Digital en L de Libros.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es radio.
Menos mal que estaba Laura Galdeano escuchando, como tú decías, lo del premio Pera Verde. Laura Galdeano, bienvenida a L de Libros.
¿Qué tal, chicos? No sabéis cómo lo habéis echado de menos.
Bueno, y nosotros a ti, que es verdad que está siendo un arranque de temporada un poquito especial por aquello de que te tenemos lejos de aquí, de este estudio, pero confiamos en recuperarte en semanas venideras.
Oye, ¿lo has pasado mal tú también leyendo en el confinamiento?
No he podido leer nada. En el
Fíjate.
Momento que abría la página me daba ansiedad.
A mí me pasa
lo
mismo. A mí también. Ha sido un
Fijaos,
momento muy complicado.
Paradójico. Por favor, señores, señoras de la audiencia, cuéntenos sus experiencias, porque yo lo puse al principio del confinamiento y algunos me decían, pues sí, yo estoy leyendo más. Y otros que decían, no, yo tengo deteniendo hijos, no sé qué broma me estás contando. Y otro diría, bueno, yo a mí me da para leer haikus.
Exacto.
O aforismos.
Rimas, a lo sumo, dos versos y rapidito, ¿no? En plan de una cosa escueta. Lo que sí que es curioso, Mario, es que además de mucha gente que ha roto a leer vorazmente, ha habido gente que ha roto a escribir también vorazmente.
Bueno,
esos famosos diarios
sí,
del
sí,
confinamiento.
Sí.
Que bueno, que da como para...
Hay algunos que... Hubieran hecho mejor en someterlos a arresto craneal esos diarios, pero bueno, en fin, dejémoslo.
No todos los
por
diarios.
Ejemplo, del que luego vamos a hablar es excepcional. Pero bueno, Laura, vamos a hablar un poquito de lo que nos depara el otoño en términos de novedades editoriales. Cuéntanos.
Pues mira, me ha parecido muy curioso que, claro, justo cuando el trimestre pasado pasó todo lo de la pandemia, muchísimos libros se detuvieron y se cortaron. Iban libros que iban a salir para la Feria del Libro de Madrid, para todas las ferias que hay ahora en verano, y por decisión editorial se decidió parar. Viendo que la cosa no mejora, salen ahora. Entonces, hay libros para parar un tren, no, para parar 7 trenes.
Claro.
Yo creo que en ningún otoño he tenido tantos dosieres con avances de novedades de editoriales. Increíble todo lo que hay.
Es un problema, de hecho, además. ¿Por qué? Porque las lo hemos hablado aquí alguna vez, los libros duran en las librerías 3 semanas, un mes.
Como muchísimo.
Los retiran enseguida. Entonces, digo yo que además las librerías también estarán teniendo una punta de agobio. Y no lo quitan por pijería, sino porque el modelo de negocio en el que se suele operar, pues eso, hacen que la circulación sea constante, ¿no? Y que el libro que no se vende las 2 primeras semanas, que se olviden, ¿no?
Sí.
Oye, de estos que nos has puesto en esta galería que tiene 34 títulos nada menos, ¿cuáles son los que más te han llamado la atención, Laura?
A ver, hay grandes nombres que son más esperados, digamos, viene Pérez Reverte, viene Trapiello, Coelho, Julio Camba, Delibes, Benedetti, Leonardo Padura, Isabel Allende, o sea, García Márquez también reedita. Tienes nombres importantes. Luego
sí,
hay muchísimos.
Pero ojo, mira lo que yo te digo, los que te llaman a ti la atención, dicen, mira Mario, pues a este le tengo muchas ganas.
Pues quizás el de Trapiello, según lo que he leído se titulará Madrid, creo que sale el 15 de octubre, Editorial Destino, y cuenta un poco la historia de la ciudad, la historia de Madrid, enlazada con su propia biografía. Y mira, pues me apetece un poco ver cómo veía o cómo ve Madrid Trapiello.
Bueno, es que ya sabéis, Trapiello además, que es el gran cantor de Madrid de los últimos décadas, ¿no? Y que tiene libros deliciosos, ¿no? Sobre el rastro, bueno, sus propios diarios, bueno, en Madrid ya ha hablado tanto Trapiello de Madrid, ¿verdad? Y veremos a ver si efectivamente qué nos cuenta don Andrés en este libro que va a publicar en la editorial Destino, por supuesto. ¿Qué más? ¿Qué otro libro te ha llamado
la
atención?
Tengo curiosidad por saber, se ha venido el nuevo de Pérez Reverte, que se llama Línea de Fuego, es por la primera vez que va a abordar la Guerra Civil, va sobre la Batalla del Ebro concretamente, y me apetece ver la perspectiva que le da a la Guerra Civil en los tiempos que corren Pérez Reverte.
Y además lo hace, ¿verdad?, con protagonistas, según se nos ha anunciado, los protagonistas son combatientes de los dos bandos, ¿no? Entonces habrá que ver.
Sí. Según se ha vendido el libro, es esto que está tan de moda de la equidistancia.
Sí.
Es un poco decir que hay ni buenos ni malos, que se vieron abocados desde los dos bandos, campesinos que se veían obligados un poco a la contienda, y bueno, a ver.
Bueno, vamos a ver, a lo mejor, sí, yo al leerlo me ha recordado al libro Desertores, de Pedro Corral, que cuenta historias estremecedoras de cómo gente que tenía que estar alistada en cualquiera de los dos bandos hacía verdaderos disparates con tal de evitar el frente, ¿no? Y hay muchas veces, pues, se les ha llamado cobardes muchas veces, ¿no?, por no querer ir al frente, y había gente que incluso se practicó mutilaciones para no ir al frente, entonces hay que penetrar mucho más en ese tipo de historias antes de hablar en muchas ocasiones, ¿no? ¿Y qué otro libro?
A mí, Laura, hay uno que estaba esperando, que era el de Elena Ferrante, que su lanzamiento estaba previsto para antes de verano. Como contaba Laura, pues Lumen en un momento determinado dijo, bueno, vamos a retrasarlo y vamos a apostar un poquito para más adelante, para dejarlo para más adelante. Se titula La vida mentirosa de los adultos. Yo con Elena Ferrante, que saben ustedes que es ese escritor o escritora, porque escribe bajo seudónimo, que tiene una vida misteriosa y, bueno, escribió una tetralogía que fue récord de ventas en muchos países y desde entonces no había sacado nada más. Vamos a ver cómo se desarrolla en esta nueva obra. Yo tengo una relación de amor-odio, porque de Elena Ferrante, en el caso de La amiga estupenda, me gustó mucho el primero, y luego cuando siguieron el resto de volúmenes fui como perdiendo interés.
Eso donde uh-huh. está, tú sabes que si te escucha a llanta vas a tener
pero si es que además pero es que esto yo lo he discutido con ella en muchas ocasiones, porque de hecho la amiga estupenda me lo regaló ella. Me dijo, oye, mira qué libro tal, te va a encantar, no sé qué, y me encantó el segundo también.
¿Y ella se fue desencantando también?
Pero yo creo que tiene un factor distinto, y es que la historia está contada en una Italia que ella conoce bien, entonces yo tengo ese factor de distancia geográfica, que hay cosas que dices uf,
¿tú has leído a Ferrante, Laura?
Sí, y me pasa algo parecido a lo de Carmen. Empecé muy bien y luego he ido perdiendo. En este nuevo, que dicen que explora un poco el amor, la mentira, el sexo, bueno, muy en la línea de Ferrante, no sé yo cómo estará. Lo tengo pendiente.
Yo tengo ese, uno de los que, exacto, ese amor-odio, ¿no? En plan de, no sabemos si nos va a gustar, a ver si nos acercamos y de repente no nos da un poco de rechazo. En fin, así está la cosa. Y luego,
¿sabéis? Perdón, Carmen.
Muy importante que llega el final de esa trilogía de Juan Gómez Jurado, que empezó con el...
¡Hombre! No sé, Juan Gómez Jurado.
Reina Roja.
Reina
Hombre,
Roja.
El cariño que tengo yo a este mamarracho.
Y le Rey Blanco.
Le tengo un cariño.
Yo tengo que decir que hay que diferenciar en este caso el personaje de...
Claro, que es lo que no hace él.
De, pues mira,
por eso
me viene
lo hago,
muy bien,
precisamente,
me viene muy bien
para
decirlo.
Ver si aprende. Para ver si aprende, porque es un señor que se dedica a descalificar a la gente por el aplausito en Twitter. Entonces, ahí me le ha hecho bajar. Y es verdad que hay gente que le aprecia, como tú. Pero como la vida es demasiado... corta para aprender alemán, y hay tantísimos libros que dice Laura Galdeano, precisamente por ese tipo de actitudes, pues yo a Juan Gómez Jurado le pongo en el lugar 500 a la hora de decantarme por qué libro debo leer. Que luego me dicen, oye, esto ya es el no a Mario tiene que leerlo, lo superaré y me lo leeré, pero mientras... le condenaré.
Yo tengo que decirle, don Mario Noya,
no desprecio,
que
de mi persona.
De verdad que es muy distinto el personaje de la obra.
Por eso digo que, pero que como, repito, como hay tanto libro y tanta obra,
pero por ejemplo,
de momento lo voy a ir poniendo por detrás.
Con Pérez Reverte me pasa también un poco, que es muy distinto el personaje de la obra. Obra de Pérez Reverte, excepcional, fantástica, le pueden poner ustedes los calificativos que quieran. Y a veces en Twitter...
Oye, antes de que Carmen me lanzara este pellizco de monja en directo, hablando de Juan Gómez Jurado, quería deciros que en esta recopilación que ha hecho Laura, y que por supuesto tienen ustedes a su disposición tanto en el muro del programa, en Facebook, como en las páginas de Cultura de Libertad Digital, hay un libro que creo que nos va a llamar la atención a los tres. Se titula El consentimiento, y es de Vanessa Springora. ¿Quién es esta señora, Mario? Bueno, pues es una chica que con 13 años... bebió los vientos por un escritor, al punto de que empezó a mantener relaciones con él.
Un escritor 36 años mayor que ella.
Exactísimo. ¿Y qué sucede? Bueno, pues el título lo dice todo, el consentimiento. Es que hoy en día hay mucho estupendo por ahí que dicen, bueno, si una niña es una niña pero está muy madura para su edad, ¿quién eres tú para impedirle vivir su vida? Bueno, pues yo soy un señor que tiene 44 años y que sé que no hay gente muy madura con 13 años. Y que las consecuencias pueden ser demoledoras. Porque te crees... Esto le pasa mucho a las niñas. ¿Verdad, Javier? En el colegio que dicen... No, con vosotros no queremos nada, que sois muy, muy infantiles. Estáis ahí todo el día con el balón. Viene el rockerito... con 18 años, y ellas con 13, dices, ¿de verdad la prueba de madurez es irte con un rockero de 18? 18 y 13 son 5 años que son 50 en términos de experiencia, ¿verdad? Bueno, pues aquí, por lo que nos cuentan, Vanessa Springora cuenta cómo su consentimiento, pues resulta que con el paso de los años, considera ella que no fue tal. No lo sé, quiero leer este libro, que ha llamado muchísimo la atención bueno, no es que ha llamado muchísimo la atención, que ha provocado una honda controversia en Francia y que bueno, pues dice mucho de ciertas relaciones que hacen que nos llevemos las manos en la cabeza, pero como todo el mundo hoy puede hacer cualquier cosa sin que nadie le diga nada, de hecho no se puede ni opinar, fíjate tú, oiga, que soy muy libre, claro que es usted muy libre, y yo de decir que es un mamarracho, por ejemplo. Si usted es un señor, en fin, hay una pareja del verano Bueno, vamos a dejar correr.
Vamos a dejar correr. Y sobre todo porque yo sé
Mario,
quién se
no
refiere
te metas en jardines,
de las páginas del corazón.
Que estamos en
pero que,
el primer
momento,
programa.
Pero que ya es mayor de edad.
Eso, no, no, yo no estoy diciendo nada. No tiene nada que ver. Ojo, que nadie me malinterprete. Esto que estoy diciendo
hombre,
no
es
tiene
que...
nada, que ver
nada que ver
con el consentimiento de Springora. Dicho esto,
además,
se
Mario,
puede decir tantísimas cosas de esa otra relación.
Oye, que parece esto la crónica rosa de
no,
la
porque
mañana,
no lo estoy haciendo por crónica rosa,
Santos,
ni mucho menos. Cuenta, Laura.
En cuanto a lo del consentimiento, a mí me llama mucho la atención, además, que ya sale con un escritor que su literatura relata sus conquistas con menores de edad. Tampoco fue la única.
Claro, efectivamente. O sea, era material de trabajo. También, ¿no? O sea, su vida era un material de trabajo. Este tipo de non-fiction que hace tanta gente hoy y que al lector le llama la atención y dice, fíjate este hombre, cómo se... este autor, ¿no? Cómo se descubre ante nosotros. Y dice, bueno, ¿alguien se está parando a pensar en los estragos que está generando en las vidas que convierten protagonistas de sus libros? Porque hay mucha gente que dice, no, es que como es non-fiction, bueno, seguro que recrea. Bueno, sí, recreará lo que tú quieras, macho. Pero imagínate que tienes a un elemento de eso en tu vida. Y luego va a contar, pues eso, lo que hice yo con Laura Galdeano aquella noche en el bar de no sé cuánto, lo que hice no sé qué, y Laura Galdeano me dice, perdona. Carmen Carmo dice, hola.
Corramos un
Javier
Gil
dice, ¿pero qué dices? Claro, efectivamente. En fin, queridos, queridas, Laura.
Yo creo que la nota predominante de todos los lanzamientos de las editoriales en estas fechas es que han apostado por autores que se venden bien, autores reconocidos. Hay alguna que otra sorpresa, pero bueno, estaremos muy pendientes precisamente de lo que vamos viendo, ¿no? En este arranque de temporada también literario.
Muchas gracias por tu participación, Laura, por estos 34 libros. Yo añadiría alguno más, evidentemente, como has dicho tú, es que hay un cerro. Y por ejemplo, añadiría Irene y el aire de Alberto Olmos, que es un autor que me está llamando poderosamente la atención últimamente, es un periodista que me llama poderosamente la atención, que tiene un libro absolutamente recomendable, que se titula Cuando el Vips era la mejor librería de la ciudad, en Círculo de Tiza. Alberto, ¿te pasa algo conmigo? Yo creo que no te caigo bien del todo, fíjate tú por dónde, tengo esa intuición. Esos intercambios que hemos tenido en Twitter me da la sensación de que no te acabo de caer bien del todo, pero tengo que decir, mira, Carmen, caso Gómez Jurado, que tú me pareces uno de los mejores periodistas de mi generación, así que voy a seguir recomendando tus textos, no sé si te incomoda o no. También añadiría La mujer temblorosa de Siri Husvedt, que vuelve a editar Sex Barral, creo que hace 10 años que se editó por primera vez. Caso curiosísimo, Siri Husvedt es una persona a la que le empieza a dar el baile de San Vito mientras está dando una conferencia sobre su padre. Empieza a experimentar temblores de todo tipo y no se le perturba la voz. Es un caso de hacer una película, ¿no? De cómo está de la cabeza nuestra amiga Siri Hutchinson. Y lo cuenta en este libro, ¿no? Y también, por supuesto, añadiría Ya sentarás cabeza, de Ignacio Peiró, los diarios de Peiró. Creo que son como 600 páginas que publica Libros del Asteroide. Y, por supuesto, Utilidad de las desgracias de Fernando Aramburu en Tusquets, menuda la que se ha liado, ¿verdad? Con Patria, con las lecturas de Patria y con el cartel que ha perpetrado HBO para promocionar Patria, ¿no? Bueno, pues hasta aquí tenemos la sección de Galdeano. Galdeano, tienes un minuto para decir lo que quieras antes de que te despidamos y te convoquemos para el próximo programa.
Pues nada, que los que se acerquen a las librerías también van a encontrar muchos libros sobre la pandemia, algunos diarios, otros cómo afrontar en plan de autoayuda, otros haciendo un repaso de virus y pandemias del mundo, testimonios, versión cómic para los niños, cómo explicarle a los niños qué es el coronavirus, o sea que no nos libramos tampoco en cuanto a los libros de este virus.
Hay un meme por ahí circulando sobre niños que vuelven del colegio con una mascarilla que no es la suya. No sé si lo habéis visto, ¿no?
Sí.
Manolito, ¿qué haces con esa mascarilla? Esa no es la mascarilla que te llevaste. Y dice, no, se la cambié a Fernandito, que a la vez se la cogió a Paulita. Cuidado con este tipo de cosas. Tomémoslo a broma porque hay padres que están en verdadero pánico, ¿no? Contemplando el panorama que se les presenta
Yo estaba hablando hace unos instantes con una compañera que ha tenido una hija recientemente y tiene otra más mayor, que decía, pero si mi hija se come la arena del parque, o sea, ¿cómo va a llevar mascarilla?
Yo creo que el coronavirus les tiene miedo a esos niños.
No me extraña.
Laura, muchísimas gracias, de verdad, encantado de tenerte por aquí.
Y espero veros pronto.
Eso es, lo dicho, hasta la semana que viene.
Ojalá
hasta
sea presencial.
Semana que viene.
Hasta luego, Laura.
Es radio. Son libros.
No podía faltar en L de Libros en esta nueva temporada el espacio de entrevistas, y para arrancar hemos elegido un libro de la editorial Encuentro que tiene mucho que ver con lo que hemos pasado recientemente con el coronavirus. Este es el homenaje que hacemos a todas las víctimas del COVID-19 a través de la experiencia relatada en el libro de Ignacio Carvajosa titulado Testigo de Excepción, diario de un cura en un hospital de COVID. La entrevista, como casi siempre, corre a cargo de Mario Noya.
Don Ignacio.
Muy buenas.
Bienvenido hasta su casa.
Muchas gracias.
Es usted un testigo de excepción. Qué portada le ha hecho además la editorial, ¿verdad? Más llamativa. Para el que no la haya visto aún, la voy a describir. Sale usted tomándose un selfie con todo tipo de protecciones y más que un sacerdote, parece una especie de astronauta. Pero no hay la menor duda de lo que es, porque lleva pegado en la parte de arriba de su pantalla protectora una etiqueta que pone precisamente sacerdote. Y bueno, pues en este librito, digo librito porque es de formato prácticamente de bolsillo, tiene 125 páginas, nos cuenta sus vivencias como capellán, ¿no?, del Hospital San Francisco de Asís de Madrid entre los días 2 de abril y 8 de mayo, es decir, en el fragor de la batalla, en lo peor de la pandemia, ¿verdad?
Sí, sí. De hecho, el día que entré se alcanzó el pico de muertos en un solo día. 950, la tercera parte creo en Madrid, que en fin, solo pensar en aquellos días nos viene de nuevo la piel de gallina, vaya.
Este libro se lo dedica usted a Fernando Savater, al que llama compañero de camino, y me gustaría preguntarle por qué le llama compañero de camino.
Bueno, fundamentalmente por el libro que él ha escrito septiembre pasado, va a ser ahora un año que se publicó, la peor parte, Memorias de amor a su mujer. Yo he tenido relación con él, primero epistolar, pero vamos, sobre todo hace un año y pico, con motivo de una exposición que hicimos un grupo de amigos sobre el libro del Job y el problema del sufrimiento en la Universidad Complutense. Invitamos a Fernando Savater a un diálogo conmigo en torno al misterio del sufrimiento, de la muerte y este libro bíblico del que me ocupo en mis clases como profesor de Antiguo Testamento. Lo llamo compañero de camino en el sentido que estamos todos en la misma barca afrontando este misterio del sufrimiento, y Fernando Savater, él lo reconoce, no tiene ningún tapujo a la hora de decir que lleva 5 años desde que murió su mujer triste, afectado por este misterio de sufrimiento. Yo casi diría que el nihilismo de Savater se ha acabado con la muerte de su mujer, porque ahora tiene una certeza no nihilista, y es que él quería a su mujer y quiere que vuelva a vivir y que está triste desde entonces. En este sentido, compañero de camino, porque el libro que he escrito, este diario, también me plantea, ¿no?, el misterio del sufrimiento, y también a mí me ha tocado personalmente.
Me llama mucho la atención precisamente eso, que usted, que es un sacerdote, llamar a compañero de camino a un comecuras como Fernando Savater, lo digo en el mejor sentido de la palabra. Savater, además, le ha gustado ser un gran polemista y pellizcar volterianamente a los religiosos durante buena parte de su vida, y lo cierto es que el libro que dedicó a su mujer a mí me dejó muy mal sabor de boca, ¿no? Vi a un Savater, muchas veces ha sido un profesor de vida, un filósofo, y esta vez en muchas ocasiones parecía un perro sin cabeza. Había momentos de gran patetismo, y no precisamente por lo que revela de su afecto a su mujer, sino de la manera en que se relacionó con su mujer. Había cuestiones que me parecían rusonianamente innecesarias, ¿verdad? Y me ha llamado la atención precisamente ese afecto que transmite usted por él en este libro. Y También me he acordado, por supuestísimo, con un vasco gruñón que aparece en este libro, un vasco del que no da el nombre y que por desgracia fallece, y que también es una persona como, o era una persona muy avinagrada, muy hostil al hecho religioso en un principio, ¿verdad? Y luego las cosas cambian, ¿no? Me gustaría saber que me hiciera alguna reflexión, don Ignacio, precisamente, ¿no? ¿En qué le ha cambiado usted relacionarse con un vasco como Savater y otro vasco como este señor que sufrió tanto ante sus ojos y que además resulta que en esos momentos finales de su vida solo tenía como auxilio a alguien como usted, que era lo último que imaginaría él que le fuera a suceder?
Efectivamente, sí, sí. Eso está más que claro. Bueno, en primer lugar, nosotros como capellanes en un hospital, evidentemente solo entramos en las habitaciones donde se nos requiere, es decir, o porque el enfermo mismo o familiares, en este caso ya que no estaban, por ejemplo, en las habitaciones, lo pedían. A veces se han dado circunstancias porque uno entra por equivocación en una habitación, porque ha cambiado de habitación al que ibas a ver y te encuentras con otro. El caso es que establece relación con nuevos enfermos y desde entonces pues pasa simplemente a saludarlos. Así me pasó con este vasco, en cuya habitación, después de 3 o 4 veces que pasé a saludar o días, no volví a entrar al principio porque vi que no era bien recibido. En fin, saludaba, pero con malas formas. Y bueno, la casualidad dio que un día me encontré cerca de su puerta y dije, bueno, vamos a entrar de nuevo. Y ahí empezó lo que relato en el libro, una historia muy bonita de relación en el que, bueno, pues este carácter de agrio, duro, seco de vasco, de un vasco ateo, agnóstico, dejó paso poco a poco a un hombre que empezó a desvelar su verdadera naturaleza. Pues un hombre necesitado, me decía, mire padre, yo no tengo miedo a la muerte, pero sí al sufrimiento, o cómo quería a su mujer, o cómo poco a poco fue agradeciendo la presencia, pues sobre todo los enfermeros, enfermeras, a los que trataba tan mal, o la presencia del sacerdote. Me decía, padre, yo le agradezco que venga, ¿no? Aunque no rece conmigo, le agradezco que venga. Y lo que he aprendido, bueno, en primer lugar, el hecho de volver a entrar en esa habitación, es decir, que una medida más grande que la ideología o que el cómo uno es tratado, al final se impone como más adecuada a nuestra naturaleza. Y sobre todo he aprendido que cuando uno está cerca de la experiencia del dolor, del sufrimiento, es cuando verdaderamente la naturaleza humana más real, más verdadera, la necesitada, incluso la que llega a confesar que depende de otro, que no es autónomo, independiente, porque cuando está llegando el momento de la muerte, de poco sirve la autonomía, la independencia. Y esto creo que lo he vivido con muchos enfermos, que uno vuelve a ser niño y vuelve casi a preguntarse, ¿no? ¿De quién dependo? ¿Quién salva mi vida? ¿Quién me hace en este instante? Es una de las cosas que más he aprendido, precisamente con estas personas.
Aquí, al inicio del libro, dice usted, no solo he sido testigo, lo que he visto ha batallado en mí, me ha herido, y ha desencadenado un diálogo con el misterio de Dios que bien podría calificarse de duelo, a imagen de la relación que el Job bíblico entabla con Yahvé. Estos días me han construido. Yo al leer esto, al leer estas páginas, también me he acordado de un libro que me estremeció cuando lo leí por primera vez, que se llama Yosel el Rakover apela a Dios. Tiene un autor que se llama Zvi Kolitz, un israelí, y en un primer momento se pensaba que el autor era un Yosel Rakover que pereció en el gueto de Varsovia, y que fueron, pues eso, que hizo un testamento para las generaciones futuras, ¿no? ¿Y por qué me llamó la atención? Pues porque, a diferencia de lo que suele suceder, no es un caso de que una persona se convierta en creyente después de pasar por un trance tan amargo como, por ejemplo, por volver a nuestro caso, el azote del coronavirus, o que alguien que niegue a Dios precisamente porque ha sufrido muchísimo, ¿no? No, no digo que niegue, perdón, que niegue la existencia de Dios. ¿Por qué me llama la atención? Porque este Yosel Rakover apela a Dios, se enfrenta a Dios porque considera que el sufrimiento es injusto. Y dice unas cosas también muy interesantes este libro, a ver qué le parecen, ¿no? Empieza diciendo así,
como si fuera una inscripción encontrada en la ciudad de Colonia sobre el sótano, sobre el muro de un sótano donde algunos judíos permanecieron escondidos durante toda la guerra. Dice así: creo en el sol aun cuando no alumbra. Creo en el amor aun cuando no lo siento. Creo en Dios aun cuando calla. Y luego, en el texto, dice esto también: he servido a Dios con devoción. Ahora bien, no puedo decir, después de todo lo que me ha tocado vivir, que mi relación con Dios no haya cambiado. Antes, cuando me iba bien, mi relación con Él era como la que se tiene con alguien que nos ofrece dádivas sin cesar y con el cual, por lo tanto, estamos siempre en deuda. Ahora mi relación con Él es como la que se tiene con alguien que también nos debe algo a nosotros, y no poco. Padre, cuénteme cómo ha sido su experiencia joviana en el hospital, con el sufrimiento que ha visto.
Bueno, esto que cuenta este autor, imagino que judío, sí, es muy propio de esa tradición judía. Quizá nosotros en la tradición cristiana, por aquello de haber conocido a un Dios que se hace carne, misericordioso, que sufre por nosotros, hemos tenido menos literatura en este sentido, en el enfrentamiento directo con Dios, de un creyente que se enfrenta a Dios, que lo acusa de callar, como aparece de hecho en el libro de Job.
Y que me parece, perdone padre, pero además quiero decir que lo interesante ahí es que asume que Dios existe, que Dios está ahí y sigue siendo una criatura de Dios, que es lo que me parece verdaderamente relevante de esto, porque hay gente que dice no existe, o sí existe y le doy gracias por todo lo que sea. Me parecía precisamente por eso ese matiz tan interesante.
Sigue, sí, se ve muy bien en los libros de Elie Wiesel, que sí, fue el premio Nobel de la Paz, si no mal recuerdo, en esa trilogía que tienen los campos de concentración, donde se ve este mundo judío que no puede no creer en Dios, pero que le acusa, que le reta, que le desafía, ¿no? Mm. O incluso en esta, creo que se ha hecho una película sobre eso que parece que sucedió en los campos de concentración, este juicio a Dios que hicieron unos judíos con abogado defensor y con fiscal, creo que sí, salió culpable. Bueno, decía que en mi caso, he dicho que me ha herido en el sentido de que la experiencia de cuando uno ve un dolor muy, bueno, muy exagerado, como lo he podido ver en esas semanas en el hospital, y está ante el dato crudo, duro de la muerte de personas que va conociendo, a las que siente afecto, es verdad que la razón se ve en el umbral de la no providencia, del no sentido. Es como si la razón, ante un sufrimiento, indica un no orden, una no armonía, y ante el problema de la muerte, que parece que niega la bondad del ser. Yo también, siendo sacerdote, me he visto como en ese umbral y he tenido que empezar una batalla a partir de mi propia experiencia, a partir de las cosas que me han sucedido en la vida, que son las que han fundado mi fe. En este sentido, desde luego, no ha sido la experiencia tranquila de un sacerdote que va pontificando o tocando a los enfermos para curarlos, ¿no? Ha sido una experiencia muy bonita, a la vez que puedo decir que una experiencia dura. Quizá el momento más paradigmático para mí fue el domingo de resurrección, que yo entré pues con una alegría especial, desbordante, en el hospital, y constaté una cosa que podemos decir que es de cajón, es que el domingo de resurrección hay gente que sufre como si fuera viernes de pasión.
Exacto.
Y esto, bueno, yo lo digo en el libro, que es como si el Cristo resucitado se hubiera hecho una sola cosa con el Cristo llagado. Y bueno, yo digamos que viví a la vez este domingo de resurrección y viernes santo o viernes de pasión. Y de hecho me hizo pensar, ¿no? Que de hecho el apóstol Tomás reconoció a Jesús, el incrédulo Tomás, reconoció a Jesús resucitado por sus llagas. Es algo que a veces olvidamos, ¿no? Que el mismo resucitado tiene todavía las marcas de sus llagas, marcas que siguen presentes hasta el día de hoy.
Imagino además que a usted se le hizo especialmente difícil, porque aquí cuenta que en ese domingo de resurrección, entre los que estaban sufriendo el indecible, había sacerdotes. Sí. Sacerdotes que usted veía que estaban sobrepasados. Incluso cuenta algún caso. No se vivió aquí en el hospital San Francisco de Asís, pero sí da cuenta usted de un sacerdote que se llegó a suicidar en Italia por haber perdido a su madre y presa del desconsuelo se quitó la vida. que imagino que para un sacerdote, especialmente, ver que un semejante de ese paso formidable es especialmente perturbador, ¿no? Y no sé si aquí, usted que es un intelectual, usted que es un erudito, que dedica su vida a la investigación, a la lectura, a la reflexión, le hizo ver de otra manera también pues una obra clásica como San Manuel Bono Mártir. Mi hermano la estaba leyendo también en la confinación, en la etapa de confinamiento, y me dice, no puedo con este libro, me dijo, de lo que le estaba impactando. Y no sé si usted recordó en algún momento ese clásico de Unamuno, cuando ve que la vida sobrepasa a veces, ¿no?, a lo que te puede contar el mejor de los clásicos de la literatura, ¿no?
Sí, bueno, digamos que yo ahí distinguiría dos tipos de posiciones, ¿no? Una posición como la que se ve en San Manuel Bono Mártir, que en el fondo en parte es la de Unamuno, es decir, una fe que no está anclada en una experiencia personal, histórica, y que evidentemente cuando se enfrenta a la vida cotidiana, a la vida de sus fieles, duda, llega al escepticismo, al agnosticismo, y la posición de quien ha tenido una experiencia de fe real, anclada en la historia, en la personal, y que al enfrentarse al misterio del dolor, como hemos dicho antes, batalla con Dios, se hace preguntas, sufre, pero siempre, como le decía yo a los enfermos, ¿no?, siempre como hacía Jesús. Jesús llegó a decir, ¿por qué me has abandonado?, al Padre. Jesús llegó a decir, aparte de mí este cáliz, no quiero sufrir, pero lo decía siempre al Padre, ¿no? En este sentido, ciertamente la presencia de estos dos sacerdotes, uno de ellos murió. Bueno, para mí ha sido un dolor especial, quizá por la identificación con ellos, por las circunstancias que estaban viviendo y porque me ponía en su piel, como digo en el libro, me ponía en su piel y por otro lado no podía sustituirles. Ellos tenían su batalla personal y por eso me hizo entrar más en mi propia batalla personal, eso sí, siempre a partir de la certeza de que le conozco y le pregunto, ¿cómo hace Job? No quiero ahorrarle la pregunta como hacen los amigos de Job.
Hay que decir también que este libro tiene muchísimo dolor, recoge y da testimonio de muchísimo sufrimiento, pero también hay momentos de todo lo contrario, incluso de humor. Y podemos encontrarnos aquí, por ejemplo, con una anécdota de uno de los sacerdotes, que era murciano, y si me permite la leo. Dice, el sacerdote murciano sigue lúcido y con su toque de humor, aunque sin salir de la cama. Comulga, me despido de él. Le digo que a partir de mañana vuelven los franciscanos como capellanes. Y él responde, espero que mejoren lo presente, y si no son murcianos, por lo menos que sean cartageneros. Esto lo estaba diciendo un sacerdote que estaba convaleciente y que lo había pasado francamente mal y que había momentos en que era muy gruñón, muy mandón, ¿verdad? Y que sí, se reponía. Y luego también tenemos otro momento que también perturba de otra manera a quienes lo vemos desde fuera, ¿no? Que es la alegría ante el sufrimiento. A ver si me explico leyendo un pasaje de la página 50. Dice usted, Elvira es una piltrafa humana. Tumbada en la cama, piernas en la misma posición que los Cristos crucificados. Una talla, boca seca, lengua enrollada. No deja de decirme gracias. Y usted dice, ¿sufre y dice gracias? ¿Qué misterio el de la libertad? Unos sufren y maldicen en sus diferentes graduaciones y otros sufren y dicen gracias. Padre, yo una vez estuve en una comunidad judía en Gaza, un mes y medio antes de que la abandonaran, y estoy hablando con un venerable judío que se llamaba Moshe Saperstein, que era tuerto y manco. Había perdido un ojo en le estalló un obús, creo recordar, en la guerra de Yom Kippur. Y había perdido el brazo en la guerra de Yom Kippur y había perdido el ojo protegiendo a una mujer de una de las comunidades judías de la franja en un ataque terrorista. Y siempre que nos contaba la historia, siempre que se detenía en uno de estos dos episodios, daba las gracias a Dios. Y eso, de verdad, provoca esa conmoción que no sé si agentes como el Vasco Iracundo o Fernando Savater les lleva a replantearse sus posiciones ante el fenómeno de la creencia. Incluso a usted, como sacerdote, que veo que aquí le sorprende, ¿no?, ese momento, ¿no?
Sí, esto es, para mí era muy, muy evidente, o sobre todo pasando por las habitaciones, estos dos tipos humanos. Aquellos que sorprenden, llaman la atención, te hacen preguntar, pero ¿qué hay detrás? Aquellos que dan gracias o que tienen una paciencia. Encontré algunos enfermos de paciencia infinita con lo que estaban sufriendo todo el día con la máscara, apenas sin poder respirar. Y sin embargo otros que, bueno, que maldecían, que estaban irritables, que son cosas que uno puede entender, no hay ningún misterio, ¿no? Yo no sé si lo digo en el libro, creo que no, pero bueno, lo comentaba alguno de los enfermos pensando en el padre Maximilian Kolbe, que en el campo de concentración, bueno, pues, se cambió por un prisionero, extrañamente el comandante de las SS lo permitió cambiarse por un prisionero que tenía familia. Bueno, pues ese hecho, yo pienso, ¿qué es lo que sucedería en el campo de concentración después de aquello? Se correría como la pólvora un hecho que es absolutamente excepcional y que obligó a todos a preguntarse, pero este hombre de qué vive, ¿cómo puede enfrentarse a una muerte terrible? Meterlo en una cárcel hasta que, una celda hasta sin comer, hasta que muriera. Es decir, nos hace preguntarnos, pero ¿de qué vive? ¿De qué experiencia vive? ¿No? Y ciertamente para personas que no son creyentes o que el misterio de Dios les puede parecer lejano, estas cosas, de hecho, el mártir en griego significa testigo, testimonio, remiten, también en latín, ter testis parece que significa remiten a un tercero. Incluso para mi sacerdote, ver a estas personas remitían, Dios es tan presente, está tan presente en la vida de esta persona, o en la vida de ese judío, que daba gracias por el mero hecho de vivir.
Sí que cuenta la anécdota de Kolbe aquí, padre, sí que la comenta. Otra gran protagonista del libro es la soledad. Qué espanto, ¿verdad? ¿Qué condiciones ha tenido que lidiar muchísima gente ahí? Y usted se encuentra con que es el último nexo de conexión con el mundo de gente apartada y aislada del mundo, ¿verdad? Y cómo usted tiene que convertirse a marchas forzadas en una presencia familiar que transmita ternura a gente que está desconsolada porque está desconectada de sus seres más queridos. Y usted se apaña para hacerlo en muchas ocasiones con un gesto que a mí me conmovió mucho al leerlo, ¿no? Que es cuando les pedía que cerraran los puñitos como si fueran niños, ¿no? Sí. ¿Y por qué les pedía esto, padre? Cuéntelo.
Bueno, antes de nada decir que verdaderamente la gran característica dramática de esta pandemia es el hecho de que los enfermos estaban solos, sin familiares, morían sin familiares, agonizaban sin familiares en las habitaciones. Nosotros hemos tenido muchas tragedias en España, pero estos los heridos acababan en el hospital con sus familiares, ¿no? Yo no me gustaría estar en las manos de las autoridades del gobierno o sanitarias por esta decisión. Yo casi me replantearía, no sé si para una futura vez, si permitir que un familiar se encerrara, porque no puede entrar y salir, evidentemente, pero se encerrara, ¿no? Y luego tuviera su propio confinamiento para acompañar a un familiar. El caso es que, efectivamente, muchas veces me he preguntado en las últimas horas, minutos de estos enfermos, ¿pero quién será? ¿Qué hijos tendrá? ¿Marido, mujer, padres que no están de forma natural acompañándole, ¿no? En este sentido, precisamente porque reconocía, no forma parte de mi experiencia, lo reconocí allí, que un enfermo vuelve a ser un niño, vuelve a tener la percepción de que está en manos de otro, como un niño pequeño. Por eso nació en mí esta imagen, que sobre todo con aquellos que no podían hablar, no podían rezar. Y apretar el puño derecho, ¿no? Cogiendo la mano de tu madre, ¿no? Esa vez, la madre, la Virgen, ¿no? Y por otro lado, el puño izquierdo, cerrarlo, como cogiendo la mano de Jesús que te lleva al Padre. Son imágenes que cuando uno está postrado en cama, con esta percepción última de que depende de otros, son muy reales, porque todos hemos sido niños y hemos necesitado la mano del Padre y de la Madre. Bueno, eran formas de ultimísimas de rezar, de estar acompañados, que a mí se me han revelado especialmente eficaces.
Padre, usted, ¿cuándo decide dar testimonio de lo que sucede. Usted estaba estudiando. Usted decía, ay, qué bien, un confinamiento. Me van a recluir, yupi. Y de repente le dicen, no, le toca a usted plantar batalla. Plantar batalla y además en primera línea. Y además aquí un momento dice, bueno, y ahora llegaré doblado a casa y no podré coger el bolígrafo o darle a la tecla. ¿Cómo lo hizo usted? Y segundo, en el momento que decide dar el paso de dar testimonio escrito de lo que está viviendo, ¿le mediatizó esa decisión a la hora de afrontar su misión? Iba pensando, esto hay que escribirlo, porque eso a veces resulta que perturba el relato que se quiere transmitir, ¿verdad?
Sí. En realidad yo nunca he escrito diario, nunca he tenido un diario, ni de adolescente, ni de joven, ni de mayor. Es verdad que a veces escribo cosas para mí, ¿no? O cosas que íntimamente puedo llamar poesía, muy de vez en cuando. Yo entré en el hospital y fue al tercer día, que llegué también destrozado a casa, como esas primeras semanas, cuando nació en mí el deseo, a imagen de lo que he hecho en otras ocasiones, con una poesía, con un diálogo mío que pongo con el Señor, ¿no? Bueno, pues sentí la necesidad de escribir lo que estaba viendo, lo que me estaba pasando. Y solo unos días más adelante empecé a darme cuenta, porque empecé a hacerlo día tras día. Era una forma de no perder y, por otro lado, una forma de convertir todo lo que me estaba pasando en un diálogo con el Señor. Y empecé a hacerlo. Llegado, no tardé mucho, alguna semana, en darme cuenta de que aquello, por lo que está sucediendo en este momento histórico en España, porque no hay familiares en las habitaciones, porque de hecho de esto no se está hablando, y por lo que me estaba pasando, me di cuenta, empecé ya a intuir que eso verdaderamente merecía convertirlo, que se convirtiera en un diario, ¿no? No me condicionó a la hora de mi tarea, en el sentido que lo que hacía era, en la hoja que nos daban todos los días con el listado de habitaciones, donde había que entrar, lo que había que hacer en cada una de ellas, si te pedían la comunión, si la unción, etcétera, material que luego había que eliminar porque se contaminaba. Bueno, por la parte de atrás, cuando algo sucedía, un diálogo, algo que me pasaba, bueno, era llamaba la atención, ¿no? Bueno, escribía una línea, sobre lo que es una línea de algo que me ha pasado en tal habitación con su número. Más bien me sorprendía con las cosas que estaban pasando, y era la misma cosa, sorprenderme y después, sin la idea, no me hice yo especialmente la idea de que no lo tenía en la cabeza, de que iba a escribir, si iba a publicar, no me influyó especialmente. Luego hacía una foto a esa hoja, antes de eliminarla, y me servía de apoyo una línea que había escrito para luego por la tarde, cuando llegaba a casa, y redactaba estos tres páginas del día.
O sea que aquí se demostró de nuevo que no estaba en sus manos. Don Ignacio, muchas gracias por estos minutos que nos ha dedicado, y gracias también por haber escrito este testigo de excepción, Diario de un cura en un hospital del COVID, que ha publicado la editorial Encuentro.
Encantado.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de esta semana, pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, les traemos una novedad en este programa, y es que no nos vamos a despedir con un aforismo, sino con unos versos. Los de hoy pertenecen al célebre Poema de los Dones, de Jorge Luis Borges.
Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Lento en mi sombra, la penumbra hueca exploro con el báculo indeciso, yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca.
L de Libros es radio.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora.
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 91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.